Estación de radio por internet de la Escuela Primaria Bilingüe Niños Héroes de Chapultepec inicia su programa Notlactol Tlactowa, mi palabra hablada.
Solo, anoche me sentía muy solo, un niño francamente solo, sin alguien junto a mí. Llegaste y con ternura me abrazaste, y entre murmullos me dijiste: no temas, tu papi ya está aquí. Sí, papá, ya no me siento triste como ayer. Hoy tengo nueva fuerza aquí en mi corazón y es por ti. Sí, papá, no me siento triste como ayer. Hoy tengo nueva fuerza aquí en mi corazón y es por ti. Sentía muy solo, un niño francamente solo, sin alguien junto a mí. Llegaste y con ternura me abrazaste, y entre murmullos me dijiste: no temas, tu papi ya está aquí. Sí, papá, ya no me siento triste como ayer. Hoy tengo nueva fuerza aquí en mi corazón y es por ti. Sí, papá, ya no me siento triste como ayer. Hoy tengo nueva fuerza aquí en mi corazón y es por ti.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es un gusto para mí poder llevar en esta semana el programa de radio por internet. El tema, claro, es el Día del Padre.
Les damos la bienvenida y de la misma manera les comentamos que ya estamos en el penúltimo programa que corresponde a este ciclo escolar.
Bueno, mi nombre es María de Lourdes Muñoz Muñoz. Soy profesora del segundo grado, grupo B, de esta escuela bilingüe Niños Héroes de Chapultepec.
Mi nombre es David Hernández Galán, atiendo el cuarto grado, grupo A.
¿Qué tal, profe? Cuénteme, ¿cómo celebró este 17 de junio, Día de Papá?
Bueno, maestra, como es un tema muy relevante, y ve que el domingo 17 se llevó a cabo la celebración del Día del Padre, pues aquí en lo personal, pues perdido, pues no, aún no soy padre, pero en familia convivimos, tengo hermanos que pues ya son ya tienen la dicha de ser padres, pues convivimos entre familia. Y el día lunes 18 de este mes, de junio, pues realizamos igual una manualidad con los chiquillos de cuarto grado, grupo A, en la cual pues hicimos un fotorretrato para que igual ellos lo lleven a cabo y le den a papá en cuanto lleguen a casa.
De igual forma, Le puedo comentar que en la casa igual hicimos el festejo a nuestro papá, bueno, a mi papá. Y el siguiente día, bueno, el lunes, los niños seguían todavía emocionados. También hicimos una manualidad con papel y le escribieron un pequeño poema, una frase, ¿sí?, de agradecimiento y de felicitaciones a sus papás. Bueno, a continuación tenemos algunos audios de los niños que indagaron sobre los papás de sus compañeros. ¿Cómo festejaron esta fiesta?
Los invitamos a que nos escuchen también en los podcasts ya disponibles en las aplicaciones que para Android es iVoox y iOS es Podcast.
Vamos a un corte comercial y regresando vamos a escuchar a estos pequeños. Por favor, no se vayan.
Tiahuin canse anecotona.
Vamos a un corte.
Cuida tu sueño, tú como si nada, y te beso así, mi cielo. Llegaste al mundo, cambiaste mi destino, ahora lo entiendo. Estás en mi camino, debes saberlo, que nadie te quiere como yo. Te quiere como yo. Si bien lo pienso, resulta complicado el verte creciendo y no amarte demasiado, tú tan chiquita. Que ahora no dices nada, mas me quieres igual. Lo veo en tu mirada, debes saberlo, que nadie te quiere como yo. Que nadie te quiere como yo. Que nadie te quiere como yo. Que nadie te quiere como yo.
Regresamos con Mi Palabra Hablada.
Hola, te voy a entrevistar sobre tu papá. ¿Cuál es la edad de su papá?
56 años.
¿Qué le gusta a su papá?
Fútbol.
¿En qué trabaja tu papá?
Encargado de tortillerías.
¿Qué platica más contigo?
La tarea.
¿Qué juegan más con mi papá?
Mi videojuego.
Cuando piensas en tu papá, ¿qué es en lo que piensas?
Cuando vemos la tele juntas.
¿A dónde van a pasear con tu papá?
A Puebla.
Gracias. Hola, te voy a hacer una entrevista sobre tu papá. ¿Cuál es la edad de tu papá?
56 años.
¿Qué le gusta más a tu papá?
El fútbol, porque de cuando era Cuando era niño tenía una pelota y siempre jugaba con él.
¿En qué trabaja tu papá?
Encargado de tortillerías de mi hermano y mi otra hermana.
¿Qué platica más contigo?
La tarea sobre matemáticas.
¿Qué juegas más con tu papá?
Mi videojuego, porque siempre cuando lo estoy jugando me pregunta preguntas sobre el videojuego.
Cuando piensas en tu papá, ¿en qué lo piensas?
En ver la tele, porque me dice que en qué canal se está viendo lo que estoy viendo, pues, como fútbol o así.
¿A dónde van a pasear con tu papá?
A Puebla, y por ahí de que pasemos en Puebla compramos varias cosas en mercados o así.
Gracias.
De nada.
Hola, te voy a hacer una entrevista de tu papá. ¿Qué edad tiene tu papá?
32 años.
¿Qué le gusta?
Estar con la familia.
¿En qué trabaja?
Llevarlo a otros países.
¿Qué es lo que platica contigo?
Que soy estudiante.
¿A qué juegas con tu papá?
A básquetbol.
¿Qué te acuerdas de tu papá?
Cuando llega a comer.
¿A dónde van a pasear?
A Puebla.
Gracias.
Hola, te voy a hacer una entrevista sobre tu papá. ¿Cuál es la edad que tiene?
40 años.
¿Qué es lo que más le gusta?
Jugar fútbol.
¿En qué trabaja?
De rosticero.
¿Qué es lo que más platica contigo?
Lo que estudié en la escuela.
¿A qué juegas con tu papá?
Fútbol.
Cuando piensas en tu papá, ¿qué es lo que te acuerdas?
Convivir con la familia.
¿A dónde vas cuando salen a pasear con tu papá?
Un día de campo o ir con mi madrina.
Gracias.
De nada.
Hola, quiero hacerte una entrevista sobre tu papá.
Sí.
¿Cuál es la edad de tu papá?
39 años.
¿Qué le gusta a tu papá?
Jugar.
¿Qué es lo que trabaja tu papá?
En el campo.
¿Qué es lo que más platica contigo?
De lo que le pasa.
¿Qué es lo que más le gusta jugar a tu papá?
A las cosquillas.
Cuando piensas en tu papá, ¿qué es lo que más te acuerdas?
De que me da dinero.
¿A dónde salen a pasear?
A Cholula o al centro de acá.
Gracias.
De nada.
La frase del día es: Intacame se nacatzonteyo pampato chancagua iwan tomashito kenintokti leka tikismati ipa iwan itento tagme patipampa tekwastin. Los papás son un orgullo para la familia y son nuestro ejemplo como papá, porque te enseña a volar, y es por eso que los papás son un ejemplo para nosotros.
Vamos a un corte comercial y volvemos con otros audios que nos hicieron llegar sobre este tema.
Te hago en canse anecotona.
Vamos a un corte.
Se cuál es otra acción que hagas cuando te chinito no alta mecho entre las palojas y que no chinto yo lo guano y que también mecho morir listo y no va ni equipan chico chipnaguitonal metzli julio y momacawas ni can la machtiloyan y te chinin chihuahua ni canot na mecho monochilia na monochintitin este chon kakikan y te chinin tipo sejeca tanos nozal campa Michotes noche entre mochivas no nilwit y cuac macawasque incocone y tichnin shiwit. Hola, muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Los saludamos en ese momento y también hacemos la atenta cordial invitación a todos y cada uno de ustedes para que el día 9 de julio se va a llevar a cabo la clausura de fin de cursos de este ciclo escolar, de la cual se transmitirá en vivo todo el evento que se va a llevar a cabo. Así es que pues escúchenos y de ser posible también emitan sus opiniones. Muchísimas gracias y que tengan un excelente día.
A mi padre, la vida le dio la oportunidad de cumplir también con el papel de madre. No fue una decisión deliberada y conscientemente tomada, sino que las circunstancias, la muerte de nuestra mamá, no le dejaron otro remedio. Y para su mejor orgullo, tanto mi hermano como yo fuimos un par de adolescentes felices, que no tuvimos ninguna queja. Aunque en México, 3 de cada 10 hogares tienen como cabeza de familia a la madre, existen muy pocos casos de padres que por azares del destino han tenido que convertirse en mamás. Es verdad que no son numerosos, pero forman parte de los nuevos conceptos de familia uniparental que van surgiendo en nuestro país. De acuerdo con el psicólogo Diego González de la Sociedad Psicoanalítica de México, aquellos padres que debieron o eligieron criar solos a sus hijos han tenido que asumir su propia idea de las implicaciones de ser padre y los factores emocionales que ello conlleva. En el caso de los padres solteros, además tienen que soportar la actitud desdeñosa de quienes no entienden cómo puede existir una familia sin la presencia de una madre. Para colmo, las leyes no contemplan la existencia de padres que juegan el rol de madres.
Niman timocuapas en Ica, notlacto, jlacto.
Regresamos con Mi Palabra Hablada.
Ok, muy buenos días. Estamos preparando en este programa especial para el Día del Padre, en este programa de radio Notlacto Tlactowa, y tenemos aquí presente a don Juan Dionisio Luna Zacarías. Él es padre de familia de nuestra escuela primaria, y bueno, la primera pregunta que le queremos hacer es primero darle la bienvenida, gracias por aceptar charlar con nosotros, y bueno, y que nos platique cuál ha sido su experiencia como padre de familia.
Pues antes que nada, buenas tardes. Pues como padre de familia es algo independientemente de cada quien lo ve con sus hijos, pero yo mi forma de ver y de sentir es algo que a veces uno no tiene palabras para expresarlo, pero si uno lo siente cuando está cerca de, o si sea hija o sea hijo, todos valen lo mismo, pero para mí sí ha sido una experiencia muy bonita.
Pues ahorita acaba usted de mencionar dos puntos muy interesantes y son los que queríamos platicar con usted, ¿sí? A lo mejor algo que por estigma o por estereotipo se trabaja o se piensa que la emoción o las emociones solamente son exclusivas de las mamás, ¿sí? Pero ¿qué piensa o qué siente un padre de familia con sus hijos? Para usted, ¿qué es la emoción con ello?
Pues la emoción para mí es algo como cuando uno llega, digamos, del trabajo con problemas y dice uno, bueno, pues ya es hora de llegar a la casa a descansar. Pero cuando uno llega a la casa y dice uno a su niña, papi, ¿qué crees? Hice mi tarea bien y me sacaron un 10. Eso para mí es una emoción muy grande y una experiencia bien.
Muy bien. Aparte de que esa comunicación entre lo que es la tarea, lo que es el trabajo por parte del papá, ¿qué otra cosa podría uno emocionalmente conectarse con nuestros hijos? ¿Qué otras actividades, aparte de la tarea?
Pues, o si hay otras actividades, digamos, como a lo mejor salir a caminar, no sé, darle una vuelta, digamos, no es necesario, a veces muchos dicen que parques, todo, pero para mí es algo bonito agarrar así la niña o el niño con su bici caminando, un camino normal, común y corriente, uno va platicando, eso para mí es algo muy,
importante. Muy bien. Entonces, en ese sentido, para usted vivir la paternidad, ¿qué es para usted la paternidad? Porque resulta, bueno, hay distintos tipos de formas de ser padres. En ese sentido, ser padre de familia implica nada más proveer cosas para la casa, tener poca comunicación con los hijos, ¿sí? Nada más que nos reporten los hijos, o ser el castigador de los hijos si tienen una mala conducta, o bien ser padre implica también ver sus tareas, sus enfermedades, sus sentimientos, ¿no? O todos los sustituimos con comprarles cosas a los hijos. Hay distintos tipos de ver la paternidad. ¿Qué opina usted de esa visión?
Yo opino que a veces es todo un poco, pero de nomás comprarle, por querer comprarle un regalo a un hijo, para mí eso no está bien. Aquí en el punto es de que se lo gane, a pulso y a sudor.
Ok, entonces es premio y castigo.
Sí.
Más que educar en emociones.
Sí, un contrato de castigar.
Ajá. Castigar. Ya, entonces pues está de acuerdo. Muy bien. Ok, aunque sus emociones sean otra cosa.
Pues sí, porque yo digo que va por partes. O sea, ajá, va por partes. Uh-huh. Porque digamos, si hizo algo mal, no lo va a premiar. Claro. No, es un castigo, a lo mejor algo mínimo, no sé, quitarle a lo mejor el celular o la tele, unos cuantos días, uh-huh, ya. Porque si uno lo deja así, llega una edad que la verdad uno ya no los puede enderezar.
Ya.
Y es cuando dices, ¿a dónde quedó el cariño o el de paternidad?
Bueno, muy interesante, porque finalmente ese es parte del debate, cómo ser padres, junto con nuestra compañera, que es mamá, si cumplimos esas funciones de ejercer una autoridad, compartir emociones con los hijos y las hijas, ¿sí? Dialogar o prestar declaración o dar informes de cómo se comportan, y nosotros juzgar como padres juzgadores. Hay distintos tipos de paternidades, ¿no? Pero bueno, es muy interesante su opinión, y bueno, no sé si usted quisiera agregar algo. Este programa es para padres, es para alumnos, es para la comunidad de Nealtican. Obviamente quisiéramos que habláramos en náhuatl, tanto usted como yo, pero esa es la idea más a futuro, ¿sí? Este programa pues lo va a poder escuchar en nuestra página de Facebook, en nuestro canal de iVoox, que se llama Notlacto Tlactoua. ¿Sí? Esperamos que conozca también los otros programas, ¿sí? Los anteriores desde el primero. Este es el penúltimo que estamos trabajando en este ciclo escolar, y vamos a continuar platicando sobre la paternidad, ¿sí? Y otros temas. Le agradezco mucho. ¿Algo más que quiera agregar?
Nada más, Orsi, agradecido por la invitación que me hicieron, y pues bonito día que tengan todos.
Muchas
gracias, nos reencontraremos nuevamente.
¿Cuál es tu atlaxintle? Ni monotza Miguel. Ni canica y ni programa te posejega la nonotza al temachticali. Motoca no tlactol tlactowa. Ni pía y cane se tlaca a quinji tlactowa y panitequiti. Ni canto temachticali. Y capiltome y guananme. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Miguel. Estoy en este programa de radio escolar llamado Notlactol Tlactowa. Tengo conmigo a una persona quien nos hablará sobre su trabajo en esta escuela con niños y con mamás. ¿Qué montoca? ¿Cuál es su nombre?
Víctor Hernández Martínez. Soy de una organización que se llama Universidad Campesina Indígena. Estamos en la Sierra Norte, en el municipio de Sautla.
En ese día se llevó a cabo un taller intercultural en donde estuvieron madres de familia, niños y niñas de esa escuela, así como también de alumnos de la escuela secundaria de esta comunidad. Bien, platíquenos cuál fue su experiencia en este taller que usted llevó a cabo.
Bueno, en principio, cuando lo planeamos con la organización Puentes Ciudadanos, fue hablar del tema de la interculturalidad, y particularmente de cómo son las relaciones entre los adultos, que muchos migran, y los niños. Pero ya ahorita en la práctica y la experiencia que nos dejó el taller, lo que vamos encontrando es que si les damos la oportunidad a los niños y a las mamás, que eran la mayoría de las que estuvieron hoy presentes, para conversar y platicar de su vida y de lo que les preocupa, es un torrente de historias y de experiencias y de lecciones, ¿no? Entonces yo quedé gratamente admirado, conmovido y asombrado de lo que lograron en este casi 2 horas, porque los niños pudieron expresarse con mucha tranquilidad, reconociendo el valor de sus madres, reconociéndose como niñas, como mujeres, como niños, y reconociendo lo que les inquieta. Entonces, este es un punto muy importante, porque si los niños y las niñas vuelven a siguen trabajando esto, o las mamás, pueden encontrar realmente puentes de entendimiento, de escucha, de ayuda y de colaboración.
¿Y cuáles fueron los temas de relevancia social que encontró?
Bueno, creo que más allá de las cosas que parecía que eran muy obvias, es decir, las cuestiones de económicas, la carencia, el trabajo, la preocupación del dinero para sostener a la familia, lo que más me llamó particularmente la atención en este taller fue el que tanto las niñas como las mamás se reconocieran de un modo muy positivo y afirmativo a las mujeres. Si les reconocerse mujeres como mujeres que son dignas, mujeres que valen la pena, mujeres que son inteligentes, que son capaces de hacer mucho por ellas y por los demás. Y en ese reconocimiento, con tristeza, también se dan cuenta que la sociedad en la que les tocó vivir y los hombres que estamos con ellas, muchas de las veces somos muy machistas, somos personas que dañamos, que lastimamos, que ofendemos. No sabemos si con conciencia o sin conciencia, pero eso les causa mucha tristeza. Y creo que cuando los niños escucharon a sus mamás expresarse de esa manera, algunos, sobre todo los varones, se conmovieron. Se conmovieron al sentido de reconocer la fuerza que tienen las mamás. Y creo que si esto lo promovemos más en la escuela, en la comunidad, en las familias, el que dialoguemos hombres y mujeres y digamos lo que nos guste y no nos guste y cómo poder encontrar convivencias más sanas, puede en el futuro inmediato hacer que la armonía y la convivialidad entre hombres y mujeres de cualquier edad se pueda dar de una manera más franca, más humana y más digna para todas y todos.
Sí, bueno, creo que también se vio en el taller durante el proceso el caso de las niñas, ¿no?, de las señoritas, el acoso que se vive aquí en la sociedad, ante todo sobre de los hombres. ¿Cuál fue la reacción de los niños al hablar sobre este tema, de cómo sus compañeras hablaban de que eran más inteligentes, de que eran más detallistas? ¿Cuál fue la reacción de los niños?
Creo que como hicieron un trabajo por separado, solamente se entendieron se enteraron unos y otros al final de sus conclusiones. Y yo creo que eso ya no dio mucho pie a que lo discutieran. Pero creo que sí, como usted dice, fue muy marcado que las niñas, varios grupos afirmaban que ellas son más detallistas, más responsables, más dedicadas, más cumplidas, ¿no? Y que eso pareciera que es como una cuestión de rivalidad con los niños. Sin embargo, creo que los niños también reconocieron que no les gusta entre ellos, y eso me llamó la atención, que se pongan apodos, ¿no? Lo cual quiere decir que la violencia o también el bullying o el maltratarse entre varones no necesariamente es algo aceptado por ellos, que también les incomoda, y eso creo que es bueno verlo, porque eso puede también marcar la diferencia. A veces yo creo que el machismo está inducido no por una conciencia de que nos sintamos más importantes que las niñas, sino que es las relaciones de violencia y de amago permanentemente que hacemos entre hombres, lo que nos va forjando a una actitud ruda, pero que no necesariamente estamos convencidos de que así debe de ser. Entonces, creo que si se hacen este tipo de conversaciones entre niños, niñas, ahora inducidos por la escuela, ellos pueden empezar a encontrar en dónde están estas historias que dominan y que perpetúan relaciones desiguales, y cómo, si estas son historias que fueron inventadas, también pueden ellos mismos inventar otras historias que vayan dando paso a una relación de verdadero respeto, de igualdad en las diferencias entre niños y niñas.
Sí, muy bien. Bueno, hablar de interculturalidad se da mucho, se abre mucho a la palabra, ¿no? Hemos encontrado que aquí en esta escuela, incluso fuera de la comunidad, hay una persona que viene de Oaxaca, que habla el mije, y que cómo su cultura de ella prevalece aún a pesar de estar fuera de su lugar de origen. Para finalizar, estuvo la participación de uno de los compañeros en el que él argumentaba o daba una opinión muy importante, en este caso, con tanto del lado de las mamás, tanto como del lado de los jóvenes, ¿no? ¿Usted cómo vio esa reflexión, esa opinión que el maestro dio?
Creo que sí, es entendible. O sea, el maestro lo que hacía énfasis era en cómo, frente a lo que vio, al asombro de lo que pudo provocar una conversación entre mamás e hijos, le asombró en el sentido positivo, pero al mismo tiempo le echó de menos. Le asombró que pueden encontrar puntos de entendimiento, que pueden encontrar puntos de amor, de apoyo, y él echa de menos que en su papel como maestro no encuentra una respuesta de los alumnos, de las alumnas. Encuentra que muchos de ellos vienen con un rezago marcado, de deficiencias, de carencias lectoras o de cálculo y demás, que ya no le permiten desarrollar y florecer en su papel como educador, ¿no? Eso es entendible, pero creo que también tendríamos que pensar en cómo, desde nuestro quehacer de maestros, a lo mejor lo que hemos aprendido en la pedagogía, en la teoría pedagógica, hoy debemos de pensar otras estrategias, ¿no? Otras estrategias que nos hablan de no de los supuestos y el deber ser, sino de cómo, como qué es lo que pasa en las personas, en los niños y en las niñas, en los maestros y en las maestras, hoy, que nos impide florecer como personas, ¿no? Y que no tiene que ver con una cuestión de conozco o no conozco un tema, sino que hay preocupaciones que no dejamos sacar, o que creemos que no nos lo permite la sociedad actual, pero si no los sacamos, podemos ser una olla de presión que no nos permite crecer, desarrollarnos. Entonces, creo que la escuela debe convertirse en un espacio no solamente para aprender lecciones, sino para conversar, para platicar, para dar paso a la palabra, y que en esa palabra salgan no solamente las cosas buenas, sino también aquello que nos incomoda, que nos molesta, para que entonces construyamos pues una relación y un espacio, un ambiente en donde realmente sea de gusto venir a la escuela, nos emocione, nos apasione venir a la escuela, porque sabemos que aquí nos respetan, aquí nos reconocen, aquí nos es un lugar digno para nosotros.
Sí, bueno, se ha dicho incluso que es como nuestra segunda casa, que debería ser como nuestra segunda casa, ¿no? El relacionarnos con nuestros compañeros, contarnos, que es lo que también contaban los jóvenes, ¿no? El irnos con un amigo y platicarle de nuestras penas, eso como que también nos hace sentir cómodos y a gustos. Pues bueno, yo le agradezco esta participación suya en este programa de radio. Les invitamos a todos a que nos sigan en las redes sociales de Facebook y que escuchen también así los podcasts que ya están en las plataformas, tanto para Android como para iOS. Pues, ¿algo que desearía agregar?
Pues nada más agradecerles a usted y a todo el plantel educativo de esta institución pues la confianza de permitirnos este espacio. Reiterar que esto que hicimos realmente no tiene mucha ciencia, es solamente el darnos la oportunidad y atrevernos a que la palabra y la escucha aflore, y entonces se pueden encontrar muchas cosas fabulosas, ¿no? Gracias.
Bueno, seguimos con el programa.
Empieza. ¿Le puedo hacer unas tres preguntas?
Sí, muy bien.
¿En qué año empezó a ser papá?
Yo tuve mi primer niño a los 23 años.
¿Qué tiempo tienes de ser papá?
¿Dónde?
¿Qué tiempo tienes de ser papá?
Tiene como 22 años.
¿Para usted qué es la paternidad?
Pues la paternidad para mí es una gran responsabilidad, pero también es una gran emoción, ¿no? Al tener a tus hijos en tus brazos se siente uno muy, muy bien.
Cuéntenos una anécdota de qué te enorgulleces de ser papá.
Es la primera palabra del niño generalmente es decir papá, ¿no? Eso te hace sentir muy bien.
Gracias, maestro.
No, estamos aquí para servirles.
Buenos días, maestro. ¿Me permite un minuto?
Claro que sí.
¿En qué año empezaste a ser papá?
En 1993.
¿En qué tiempo tienes de ser papá?
Papá, 20 años.
¿Para
usted?
¿Para usted qué es la paternidad?
Pues cuidar a los hijos, educarlos para el bien de ellos.
Cuéntanos una papá.
Ver nacer a mis hijos y saberlos cuidar.
¿Cuántos tienes?
¿Cuántos tienes?
3 hijos, 2 señoritas y un niño. Okay.
Sí. Gracias.
No de nada, sale.
Si me podría dar un poquito de sus minutos. ¿En qué año empezó a ser papá?
Fui papá a los 25 años. Por primera vez.
¿En qué tiempo tiene de ser papá? ¿Qué tiempo tiene de ser papá?
Pues de los 25 años a los 40 años. De los 25 años a los 40 años son 15 años. Entonces prácticamente tengo 15 años de ser papá.
¿Para usted qué es ser papá?
Pues es algo bonito ser papá, es ser una persona con más responsabilidad hacia otros seres humanos.
¿Qué te enorgullece de ser papá?
Ah, pues ver a mis hijos correr por todos lados. ¿Sí?
Gracias, maestro, por el tiempo que nos
dio. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Julio César Castillo García. Soy del estado de Tlaxcala, de la comunidad San Antonio Totonilco, del municipio Ixtacuizcla de Mariano Matamoros. Actualmente trabajo en una empresa que se dedica a la fabricación de muñecos de plástico. A la vez estoy estudiando para la docencia. Sí, mira, es muy importante la pregunta que haces. ¿Qué tiempo tengo de ser papá? Pues realmente tengo una pequeña que cumplió 7 años precisamente en mayo del mes pasado. ¿Y por qué 9 meses? ¿De dónde saco los 9 meses? Pues mira, desde que yo me enteré que iba a ser papá o que mi esposa estaba embarazada, pues desde ese momento empiezo a contar que ya soy padre. Porque ahí empieza el cuidado. Desde mi postura o perspectiva de hombre, creo que ahí empiezo a ser padre. Y se siente padre esa emoción de cuando las mamás están embarazadas, pues la pareja se siente ahí identificada con el bebé que está creciendo en su vientre. Entonces por eso te digo, son 7 años, 9 meses. Para mí la paternidad puede ser a grandes rasgos la calidad o la responsabilidad que tienes hacia con tus hijos. Por ejemplo, educar desde la educación, desde salud, desde el bienestar. El bienestar ya sea tanto emocional como físico. Y yo le voy, lo físico es muy importante, pero para mí considero que es más importante lo emocional, puesto que si está bien emocionalmente mi hijo, podemos evitar, por ejemplo, los problemas físicos de salud. Entonces, para mí es eso, una calidad y una responsabilidad que tienes como padre en el momento que sabes que vas a ser padre, no en el momento que nace tu hijo. Porque digo, desde que tu esposa se embaraza, ya estamos con esa responsabilidad. Estar atento al dolor de tu esposa, los dolores que le dan, los antojos y muchas cosas de esas que pasan en esa etapa. No precisamente el que cuando ya nació tu pequeño, tienes que verlo, tienes que cuidarlo, tienes que callarlo. No, porque también lo tienes que callar, considero yo. Cuando hay dolores en mamá, pues lo tienes que hacer, ¿no? Tienes que ver qué le duele a mamá, estar sobando el vientre y cosas de esas. Pues mira, algo que me enorgullece son varias cosas. Por ejemplo, cuando a mi pequeña le preguntan, oye, ¿quién te enseñó a leer? ¿Quién te enseñó a sumar? Pues no me quiero dar todo el crédito, pero yo me dediqué mucho a enseñarle a mi pequeña a hacer sumas, la lectura, incluso la escritura. Pero hay algo que me emocionó más a mí, porque cuando mi pequeña, ahora sí era más pequeña, o tenía menor edad, como te dije, ahorita tiene 7 años, cuando iba a preescolar, que eran los 4 años, y yo antes le decía, es que mira, los superhéroes son aquellos que te protegen, que te cuidan, que te ven, que ven cómo juegas, están atentos a todo lo que haces y siempre te van a estar apoyando en lo que tú necesites. Entonces, en una ocasión, en el preescolar, llegaron a vender, ves que venden enciclopedias, entonces llega un conferencista y todo esto, y dice, a ver, ¿quién es su héroe? Y todos los niños, ¿no? A ver, y pasaban, no, pues mi héroe es Batman, mi héroe es este, y Robin, Spider-Man, la Mujer Maravilla. Y llega el momento que le preguntan a mi hija quién era su héroe, y ella, pues sí, sí lo dice así, dice, mi héroe es mi papá. Y me preguntan, y pues todos se rieron, ¿no? De los señores, ¿no? Y pues yo dije que, bueno, el ponente pregunta por qué. Y pues yo comenté esto. Es que yo a mi hija le he dicho que las personas que cuidan de los demás se podrían llamar héroes. Que cuidan de los demás y que los apoyan son los héroes. Entonces los demás padres y madres se quedaron así, de un momento se rieron, ¿no? Pero después, cuando expuse eso, pues sí, como que se les borró la sonrisa, ¿no? Incluso el ponente me dice, ¿sabes qué? Te felicito, porque le has enseñado a tus hijos que esos héroes son de ficción. Realmente tú eres el mero héroe de la pequeña. Entonces, eso es algo que me emocionó. Pues lo que les podría decir a los hombres y mujeres que llevan el papel de padre y madre a la vez, pues que no es un reto, simplemente cuando lo haces con la intención o la emoción de ver a tu hijo que sobresalga o que lleve una vida de calidad, pues creo que eso nace sin planearlo, sin tomarlo como un reto, más bien tomarlo como un éxito que tú quieres lograr junto con tu hijo. El hecho de que seas un hombre, pues no, por ejemplo, para los hombres no te priva de hacer algunos quehaceres domésticos, que claro, en nuestra sociedad todavía existe el machismo, es triste decirlo, pero es más triste el no aceptarlo como hombres, porque todavía existen comentarios y van a seguir existiendo. Sin embargo, pues a nuestros pequeños hay que proyectarles esta parte de que no, el hecho de que sea mujer me tenga que estar postrada o sumisa a los quehaceres domésticos, por ejemplo, barrer, trapear, hacer de comer, porque también nosotros como hombres debemos de aportar en esos quehaceres domésticos. Entonces, no porque la sociedad me diga que pues, soy mandilón o comentarios de este tipo, pues no lo vamos a hacer. Y eso como padres, nosotros tenemos que proyectarle a nuestros hijos, ¿no? Y pues eso sería mi comentario para los padres, que padres y madres a la vez, que apoyen a sus hijos en cuanto a calidad de vida. No lo tomen como un reto de sacarlos adelante.
Amárrame siempre a ti, que nunca te dejaré ir. Tus manos un día serán muy fuertes para abrazarme. Tal vez no esté contigo en tus batallas, pero sé que todas ganarás. Oraré para darte todo lo que importa y algún día me dirás: I love my life, I am beautiful, I am beautiful, I am free, I love my life, I am wonderful, I am magical, I am me, I love my
life. Bueno, profe David, para mí fue un gusto estar participando con usted en este programa de radio y de igual forma agradecemos a todos por su atención.
Maestra Lourdes, igual me dio gusto compartir algunas cosas con usted, al auditorio. Igual es ahora sí la primera vez pues estando participando en la, ahora sí, en este tipo de radio. Es mi primera vez y hubo algunas fallitas, pero todo bien y pues saludos a la audición. Esta fue una producción de la Escuela Primaria Bilingüe Niños Héroes de Chapultepec.
Mía Tlazotlamatil Onescaque Yanquiseco.
Muchas gracias, nos reencontraremos nuevamente.
Mía Tlazotlamatil Onescaque Yanquiseco.